Lulé, Pam y Umaña presenta Padres en Construcción. Un tiempo para conocer todo lo que nuestro hijo necesita para su desarrollo y crecimiento integral. Todo en psicología y psicopedagogía para niños. Instrucciones para los padres y consejos. Esto es Padres en Construcción.
Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Padres en Construcción. Para mí es un placer estar con todos ustedes, siempre trayendo temas, sobre todo de interés. Así que mi nombre es Pami Umaña y voy a estar acompañándolos. Pero hoy quiero que estemos muy atentos porque hoy tengo invitada especial. Hoy tengo a una amiga y colega también, que trabajamos casi que en el mismo campo de la infancia y la adolescencia, Gema Monge. Ella es psicóloga también infantil, ¿cierto, Gemita? Sí. Bienvenida a Padres en Construcción, es un placer tenerte por acá.
Muchas gracias, Pame, para mí es un placer, un orgullo estar en este programa, siempre lo escucho y aprendo montones, realmente es algo maravilloso y que me hayas invitado realmente significa mucho para mí. No, muchas gracias.
Muchísimas gracias el que estés acá. Hoy vamos a hablar un tema, ay, vamos a ver cómo lo decimos, es lamentable que se dé constantemente, ¿verdad? Pero yo creo que todos los que estén pasando por un proceso de divorcio, estén atentos, y si no, recuerden que este programa queda tanto en Spotify de Lulé, Pami Umaña, como también en el Telegram de Life FM 89.5, así que puede compartirlo con el que necesite compartirlo. Vamos a estar hablando acerca del divorcio y un poquito de todo lo que se pueda, porque yo creo que hay muchos temas, ¿cierto?
Sí, es muy amplio el tema, es muy amplio,
implica demasiado.
Vamos a trabajar lo más que podamos en este programa, ¿verdad? Y si no, tendremos otros programas relacionados.
Así es, así es. Empecemos, Gemita, hablando de, a ver, el tema del divorcio y los hijos, ¿verdad? Se ha complicado en los últimos tiempos. Yo no sé si tú piensas igual. Yo siempre digo, no debería ser traumático estos procesos, pero quienes los hacemos traumáticos somos los otros, los adultos.
Exacto,
¿verdad?
Exacto.
Y por las condiciones que van pasando, pues los niños pues obviamente empiezan a tener ya sus problemas emocionales, conductuales, etcétera, hasta inclusive académicos, ¿verdad? Por la circunstancia familiar. ¿Cómo ha sido la práctica profesional en esta parte, verdad? Porque yo normalmente, pues ya con esta comunidad tan bella de la radio, les he hablado de este tema, por así decirlo, pero tal vez viendo tu perspectiva, ¿qué es lo que normalmente a lo que te has enfrentado?
Claro. Bueno, el divorcio para todos es muy lamentable, ¿verdad? Cuando uno decide tomar ese paso, ¿verdad? De casarse con alguien, formar una familia, uno nunca jamás, ¿verdad? Pensaría en el hecho de separarse, ¿verdad? Entonces, pero en ocasiones se da, ¿verdad? Por más que Dios quisiera, ¿verdad? Que los matrimonios fueran inquebrantables, bueno, en ocasiones hay vetos, hay conflictos, hay situaciones, hay infidelidades, hay cosas complejas, ¿verdad? Que llevan a una persona a tomar esa decisión de divorcio, ¿verdad? Y realmente, bueno, he visto distintos casos, ¿verdad? De divorcios. Hay papás que realmente se asesoran, ¿verdad? Cómo manejarlo. Para todos va a ser difícil. Para papá, para mamá, para los hijos, para los abuelitos. O sea, la dinámica cambia. Pero sí es importante, ¿verdad? Saber qué hacer en esos momentos, ¿verdad? Porque como hay papás que simplemente se van de casa o mamá, ¿verdad? Y abandonan el hogar y nunca los vuelven a ver a los chicos o los llaman cada tanto. Hay papás que realmente sí son muy estructurados, ¿verdad? A la hora de mencionarles cómo van a ser los siguientes pasos, ¿verdad? Realmente va a depender de cada papá, pero yo sí quiero invitarlos a que reflexionemos, ¿verdad? Realmente es un impacto gigante el separarnos, ¿verdad? Nuestro hijo o nuestra hija va a tener dos casas, va a tener dos ambientes, va a tener dos familias ahora, ¿verdad? Va a vivir ahora con papá y las mascotas, suponiendo, los hermanos, y con mamá y con la abuelita o la tía, ¿verdad? Va a cambiar mucho. Entonces sí, sí es importante, ¿verdad? Que nos sentemos, ¿verdad? Papá y mamá a conversar del tema, ¿verdad? ¿Cómo se lo vamos a plantear a nuestros hijos? Porque a veces los chicos lo escuchan detrás de la puerta o lo escucharon a través de otra persona o vieron un mensaje de texto, ¿verdad? O yo qué sé, digamos, se dan cuenta de este tema, ¿verdad? Y no fue de la fuente más importante, que es papá y mamá. Entonces, comenzando por ahí, ¿verdad? El sentarnos con ellos y decirles, mira, por situaciones de adultos, ¿verdad? Por papá y mamá, por la decisión que sea, ¿verdad? Pues papá y mamá ya no van a vivir juntos, va a haber una separación, pero que sepas que papá siempre te va a amar y mamá siempre te va a amar a vos. O sea, eso es una frase que siempre tiene que existir, ¿verdad? Uh-huh. Porque en ocasiones los niños se culpan, ¿verdad? ¿Qué hice mal? ¿O por qué pasó esto? Yo quiero que mamá vuelva con papá o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, el hecho de cómo transmitir el mensaje, comenzando por ahí, ¿verdad? Porque todo es un proceso, uh-huh, pero el hecho de cómo transmitirlo, ¿verdad? Es fundamental.
Ahora, yo creo, y no sé si te ha sucedido, ¿verdad? Porque el tema del divorcio es que afecta desde edades hasta muy tempranas, ¿verdad? Sí, claro. Cuando tenemos un niño de 1 año, 2 años, afecta, ahí va afectando poco a poco, pero afecta lo mismo que cuando pasan la adolescencia. Y el tema mayor es que lamentablemente ha sido estadísticas altísimas de que eso es lo que está pasando hoy en la mayoría de las familias, ¿verdad? El ataque más fuerte, yo creo que, si lo vemos a nivel espiritual, el ataque más fuerte es hacia la familia como tal.
Hacia la familia como tal.
Para que se desuna, ¿verdad? Uh-huh. Para que todo el mundo esté peleado, para que todo el mundo tenga un conflicto.
Enojado, distanciado.
Exactamente.
Exacto.
Y creo que hemos caído también en esa parte, ¿verdad? Ahora, hablemos de pilares, de cosas que, si papá o mamá están pasando por esta situación, ¿qué cosas nosotras vamos a recomendar de que no hagan? A ver, por favor, escúchennos. A todos aquellos que están ahí conectaditos, cosas que no se deben hacer en estos procesos de divorcio.
Uh-huh. Bueno, es importante que nuestros hijos primero no nos vean pelear, que no hayan conflictos de por medio. Lamentablemente los chicos en ocasiones están expuestos a gritos, a palabras, uh-huh, inapropiadas, ven a los papás disgustados, distantes, ¿verdad? Entonces, claramente va a haber un ambiente diferente, pero no tenemos por qué exponerlos. Entonces, uh-huh, comenzando por ahí, los conflictos, ¿verdad? Esas peleas que no tienen por qué escuchar temas de adultos. Yo, uh-huh, siempre les explico a los papás, ¿verdad? Adultos son adultos, niños son niños, ¿verdad? Y hay temas que primero tenemos que obviar. Otro tema importante.
Y mira, ahí voy a interrumpirte, sí, Gemita. Qué importante es entender ese tipo de peleas, porque el tema mayor, yo creo que en la mayoría de veces, si las dos trabajamos, al trabajar en esto, nos damos cuenta de que el tema mayor de las peleas, ¿verdad? No sé si ha sido también en tus casos, ha sido el tema económico.
Sí,
es decir,
muchas
veces empiezo a pelear, uh-huh, por situaciones inclusive hasta, ¿verdad? Que no tienen significado, no tienen interés, no son cosas tan relevantes, uh-huh, pero como hay en medio un tema de plata, ¿verdad? Uh-huh. Metemos a los niños en este asunto. Y qué complicado, porque ¿qué causa esta pelea? Porque cualquiera podría decir, no sé, pero demasiado exageradas, de ahí la gente se pelea, ellos tienen que, los hijos tienen también que ver que se pelean la gente. Pero ¿qué causa esas peleas en ellos, verdad? ¿Por qué nosotros los psicólogos decimos tanto, por favor, no se pelee delante de los chicos, verdad? Uh-huh. ¿Qué crees que puede causar?
Bueno, si lo vemos desde la parte espiritual, ¿verdad? Yo pienso que Dios es el pilar, ¿verdad? Uh-huh. En mi caso, yo lo considero de esta manera. Dios debería ser la fuente, ¿verdad? De energía, donde uno siempre va a recurrir a Jesús para orar en familia, para pedirle a Dios guía, pedirle al Espíritu Santo. Yo siento que uno de los temas es este, ¿verdad? Cada uno tiene creencias diferentes, ¿verdad? En mi caso, sí, yo creo en Jesús 100%, ¿verdad? Y yo sé que Dios puede restaurar familias, pero muchas veces se dan situaciones ya de patrones, ¿verdad? Ya hay patrones de comunicación donde ya sea papá o mamá ya viene arrastrando cosas de un pasado y las repetimos, ¿verdad? A veces, bueno, nuestros padres no tuvieron un manual de cómo ser papás realmente, ¿verdad? Hicieron lo mejor que pudieron, pero en ocasiones traemos patrones, ¿verdad? O lo normalizamos. Uh-huh. El hecho de gritar o el hecho de amenazar o los reclamos, etiquetas, ¿verdad? O el victimizarnos, ¿verdad? Entonces, fuimos aprendiendo cosas a lo largo de nuestra vida que las traemos a nuestra pareja y como lo vemos que está bien, así actuamos. Igual nuestra pareja, ¿verdad? Cada uno viene de estilos de crianza diferentes, cada uno fue criado de una manera totalmente diferente. Entonces, mucho viene del pasado, ¿verdad? Pero también el presente es lo fundamental, ¿verdad? Yo puedo traer todo esto, pero lo más importante es qué voy a hacer yo, ¿verdad? Para cambiar, ¿verdad? Uh-huh. Si hay patrones que no son tan sanos o hay estilos de comunicación que no son los más adecuados. Yo pienso que ahorita tenemos mucho acceso, ¿verdad? A libros de autoayuda, hay muchos profesionales en psicología excelentes que nos pueden orientar. Hay muchas charlas, ¿verdad? Hay mucha información de lo que es sano, ¿verdad? Uh-huh. O lo que es adecuado y lo que no, ¿verdad? Entonces yo pienso que también va por ahí, ¿verdad? A veces el orgullo yo pienso que trae muchos problemas.
Totalmente.
El orgullo es de la raíz, ¿verdad? Ajá. Es de la raíz de muchos problemas, el no querer aceptar un error, el no querer decir, bueno, yo voy a buscar apoyo, yo voy a buscar ayuda. En ocasiones hay personalidades muy fuertes, ambos, ¿verdad? Y chocan, y no hay manera de negociar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando una persona llega, ¿verdad? Se vuelve como una escalada, llega, tal vez confronta al otro de manera inapropiada y el otro le responde de manera inapropiada, va subiendo y escalando y escalando, y ya, ¿verdad? A veces el problema se sale de control, uh-huh. y hay gritos, ¿verdad? O hay amenazas, o gestos, a veces ni siquiera son gritos, a veces son gestos que ignoramos a la persona o le dejamos de hablar, la ignoramos, ¿verdad? Entonces, yo creo que mucho va por ahí, la comunicación debe ser la base, ¿verdad? El expresar qué no nos gusta, llegar a acuerdos, negociar, ¿verdad? Somos una familia, y desde el momento en que aceptamos ser familia, bueno, hasta la muerte, ¿verdad? Ajá. Sería lo ideal, pero en ocasiones, cuando ya se da un divorcio, una separación, igual vamos a tener que estar en contacto con nuestros hijos. Y siempre uh-huh. tiene que haber respeto, siempre tiene que haber comunicación, ¿verdad? Siempre tiene que haber una relación sana, aunque sean únicamente temas de los chicos, ¿verdad? De nuestros hijos, pero sí tiene, ¿verdad? Que haber uh-huh. esta relación asertiva.
Yo creo que ahí, ahora que decías todo esto, una vez le dije yo a unos clientes que también estaban en esta discusión, dime qué te diré, y reclamos por allá, gritos por allá, palabras groseras, ofensivas. Y yo nada más, una vez los tuve a los dos sentados, ¿verdad? Entonces el papá decía, es que esta vieja no la soporto, y un montón de cosas. En defensa de sus hijos, según lo que él me estaba diciendo, ¿verdad? Yo nada más me volví y le dije, mira, te voy a decir algo con todo el amor y el respeto, y se lo digo también a todos los que nos están escuchando. Cuando tratas mal a esta mujer que está aquí sentada, es como si estuvieras tratando mal a tus hijos, uh-huh. aunque no estén presentes.
Exacto.
Igual al revés, ¿verdad? Porque al final, cuando uno está en la posición de hijo, uno, el amor es el mismo para el papá y es el mismo para la mamá. Uh-huh. Entonces, cuando a mí me ponen en una posición de rivalizar, yo no sé ni cómo manejar el que no le cuento a mi mamá algo que la va a herir, el que no le cuento a mi papá eso, y que si le cuento, entonces después armo un problema. Uh-huh. Entonces, muchas veces yo tengo que, las personas que pasan por esto, como tú decías, el tema del orgullo en ese corazón es un tema bastante importante, porque muchas veces le hago daño a la persona, ¿verdad?, que está con mis hijos, le hago daño a esa figura que en algún momento tomé la decisión de vivir con esa persona, ¿verdad? Por alguna razón me enamoré en algún día de ella y luego la terminé casi que odiando. Pero en algún punto, al tratarla mal a ella, es como tratar mal al otro, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Es como, yo le decía a él, estás agrediendo inconscientemente, sin querer, a tus hijos también.
Exacto.
Porque cuando les hablas de la mujer que los trajo al mundo, mal de ella, cuando te referís a ella como una tal por cual, ¿verdad? Como te has referido, es como si se lo estuvieras diciendo a tus propios hijos, uh-huh. que tienen un poco de ADN de esta persona. Exacto. También. Entonces, qué difícil es, ¿verdad? Normalmente hoy en día, trabajar en este tipo de casos. Y no sé si te pasa, pero muchas veces a la consulta es como, tome, arréglemelo, ¿verdad? Uh-huh. Y ve a ver cómo lo hace, uh-huh. y ya. Y no quiero asumir tampoco responsabilidades, no quiero esto. Y es una lucha de poderes, es una lucha de qué tiempo tengo más yo, qué tiempo tiene más usted, es que usted no me deja aquí, no me deja allá, y al final se vuelve una lucha vengativa, uh-huh. individual. Exacto. ¿Verdad? En donde yo peleo porque entonces yo no quiero que me lo traiga a las 7, sino que quiero que me lo traiga a las 6:45, y si no está a las 6:45 ya te armo un pleito. O porque yo no te quiero dar tanta pensión, entonces hago lo que sea para no darte tanto, ¿verdad? Entonces se vuelve un tema de mucho egoísmo en el corazón, ¿verdad? Uh-huh. Donde yo solo pienso en mi bienestar, uh-huh. en mis cosas y no me importa nada más. Y creo que esa es, como tú decías, la raíz de tanta situación que al final me lleva, pues, a pelear, ¿verdad? A pelear delante de ellos, etcétera. Yo creo que, hablando un poco de esto, una de las cosas, y tal vez si lo has visto en los niños también, yo veo muchas veces esta parte, digamos, con los niños, ¿verdad?, en donde ellos llegan y me cuentan. Los papás, yo les pregunto, ¿cómo ha ido? No, muy bien. Y los niños son los que me dicen a mí, no, mis papás se dicen esto, se dicen el otro, ¿verdad? Cuando los niños están expuestos a tanto grito, tantas cosas, yo veo varios problemas. Uno, empezás como niño a creértela, a tener una creencia de que el matrimonio es lo peor que puede pasar en la vida, ¿verdad? Uh-huh. Empezás a traer una creencia de que no solo el matrimonio, las relaciones son conflictivas, ¿yo para qué me meto ahí? Así que más adelante, tal vez hoy tiene 8 años, pero más adelante va a tener un problema con relacionarse ya a nivel amoroso con alguien, ¿verdad? Porque lo que ve no es nada bonito, y con justa razón, pues obviamente no va a querer meterse ahí. Otro de los problemas que tal vez uno no está pensando es lo que ellos mismos pueden estarse diciendo a su mente de por qué las cosas están pasando. Y la mayoría de veces los niños se echan la culpa. Como yo no me traje el suéter tal, entonces yo provoqué el pleito. Uh-huh. Como yo entonces no obedecí o no dije tal cosa, yo provoqué el pleito entre los dos. Normalmente me echo la culpa de, ¿verdad? Porque por mí, algo que pasó conmigo es que estas dos personas empiezan a pelearse. Entonces, al final, más que un tema, un problema de adultos, se convierte en un tema de niños, ¿verdad? Y por eso yo creo que vemos tantas cosas a nivel del adolescente también. Vos le preguntás a adolescentes hoy en día y no quieren familia, no quieren casarse, no quieren hijos, no quieren nada. ¿Porque para qué? Porque he venido de procesos anteriores sumamente conflictivos y disfuncionales a otro nivel, ¿verdad?
Sí, y es algo que tenemos que saber, ¿verdad? Nuestros hijos son esponjitas. Ajá. Y aunque uno cree que no están viendo, como vos mencionás, ¿verdad? Ellos todos lo están absorbiendo, ¿verdad? Entonces, en ocasiones, estamos hablando con nuestra pareja y nuestro hijo está ahí, quieto, pero está escuchando, ¿verdad? Y es importante saber que somos el ejemplo. Tenemos una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Dios nos dio esa responsabilidad muy grande de ser esposo o esposa y también mamá o papá, ¿verdad? Esa responsabilidad va a ser para siempre, ¿verdad? Uh-huh. Eso de padres nunca nos lo podemos quitar. Hay algunos que por algún tiempo se van, pero regresan, ¿verdad? Porque un hijo va a ser nuestro hijo y es la mayor bendición que tenemos, ¿verdad? Para toda una vida. Pero somos el ejemplo. Así que tenemos que ver, ¿verdad? Cómo reaccionamos, qué pensamos, cómo actuamos, porque tenemos un pequeño individuo a la par que nos está viendo y somos modelos a seguir, ¿verdad? Y es importante, como mencionas, ¿verdad? Eso me encantó, lo de que se culpan. Es algo tan real en los niños, de verdad, cuando pasa alguna separación, pasa algún conflicto, ellos buscan, fui yo, ¿verdad? Uh-huh. Ellos echan la culpa y van creciendo con esa culpa. Si no se trabaja a tiempo, va a tener secuelas, ¿verdad? En la adolescencia, en su adultez, y lo que sigue de su vida, porque es importante también sacarlos de ese papel. Uh-huh. En ocasiones están triangulados, ¿verdad? Si vemos un triángulo, está papá, mamá, y la punta es nuestro hijo. Entonces están entre dos lealtades, uh-huh. ¿verdad? Como mencionabas, me voy con papá o me voy con mamá. Tratemos de quitarlos de ahí. Y si tenemos un conflicto con nuestra pareja, que sea con nuestra pareja, ¿verdad? Pero que nuestros hijos no estén ahí, en el medio, ¿verdad? A veces en ocasiones dicen, dígale a su mamá qué, o dígale a su papá que los utilizamos como mensajeros. Uh-huh. Esto es dañino. Esto no es sano, papás. Tratemos de cambiar eso.
Totalmente, porque al final, como te digo, y como les estamos diciendo, ¿verdad? El tema es que cuando yo hago esa triangulación, el niño también, no creas, por otro lado, puede sacar provecho, ¿verdad? Porque entonces dice, bueno, aquí, si me meten en esto, yo también voy a manipular, también voy a hacer ciertas cosas. Aparte que llega a obstinarse, imaginando, o sea, solo imaginémonos estar nosotros en un tema laboral, por ejemplo, que yo tenga que estar luchando contra dos personas que perfectamente podrían comunicarse bien si quisieran, ¿verdad? De tener la madurez de hablar, y que yo sea la que tengo que estar, dígale esto, dígale el otro, traiga aquí, traiga allá. Llega un punto donde uno ya llega, se le desborda el vasito, ¿verdad? Y se llena el vasito y ya uno dice, ya me harté. Uh-huh. Entonces llega un momento donde van a haber reacciones conductuales y emocionales, ¿verdad? Y luego nos preguntamos, pero es que ¿por qué tiene esto? ¿Es que ¿por qué le pasa lo otro? Bueno, ahí está la respuesta de uno de los conflictos más grandes que pasan a nivel del divorcio. Quería leerte un versículo que encontré en Deuteronomio. Acordémonos que el pueblo de Israel era bastante necio, bastante terco, ¿verdad? Y siempre quería ir en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? En Deuteronomio había una parte donde el pueblo le pregunta, sobre todo creo que era el tema cuando estaba Moisés, que acerca del divorcio, ¿verdad? Y empiezan a hablar sobre esto y todo, pero en Deuteronomio hay un versículo que dice, en 21:14 dice, pero sucederá que si no te agrada, estaban hablando de la mujer, ¿verdad? Que si al final, pues no, ya uniéndote a ella, no te agrada, tendrás que dejarla, ¿verdad? La dejarás ir a donde quiera, más ciertamente no la venderás por dinero ni la maltratarás porque ya la has humillado. Entonces, en otra versión dice que si una vez ya unidos resulta que ella no te agrada, tendrás que dejarla en libertad, no podrás venderla ni tratarla como una esclava porque la has humillado. Entonces, ¿qué vacilón? Porque obviamente son otros tiempos completamente diferentes. En aquel momento la mujer pues no tenía un valor tan importante como lo tiene tal vez hoy, y por eso se vendía, y ¿verdad? Pero le deja muy claro, ¿verdad? En la ley como tal, de que si lo iba a hacer, si al final se iba a divorciar de ella de alguna manera, aunque no habla la palabra divorcio, pero eso es lo que estaba pasando, si se iba a divorciar de ella, que no la maltratara, porque ya había sido humillada, ¿verdad? Entonces, qué importante es entender, y esto es para los dos lados, que si estás tomando la decisión de divorciarte, ¿verdad? Es porque algo como pareja no funcionó. Si eso no funcionó en el amor como pareja, como tú decías ahora, tenemos que comprender que somos papás hasta que la muerte nos separe. Hasta que ese hijo no esté muerto, no estamos nosotros separados de nada. Entonces, es necesario entender esta parte donde yo no puedo permitirme darme el lujo de humillar a esa persona que me conecta de alguna manera con algo con ella, ¿verdad? O sea, hay una conexión ahí entre los dos porque hay un hijo que está en el medio que nos ama, que nos quiere, que desearía tenernos en su vida. Ahora, ¿qué pasa, Gemita, según tu criterio, cuando más bien pasamos entonces al otro extremo? De peleas excesivas a un colocho disfuncional que los chicos no entienden nada. Porque un día sí, un día no. Un día nos vamos de paseo todos a Disney y pasamos 15 días allá disfrutando, viviendo todos juntos en el mismo lugar, pero venimos a Costa Rica y no nos volvemos a ver dentro de otros 15, y a veces sí, a veces no, ¿verdad? Donde caemos en ese otro extremo también.
Hay otro extremo que es el que mencionas, ¿verdad? Y esto tenemos que saber que no es sano, ¿verdad? No es sano. O estamos o no estamos. Uh-huh. O somos pareja o no, ¿verdad? Si le hablamos a nuestro hijo de que papá y mamá se van a separar por X razones y nos ven tomando café o salimos en familia o hacemos paseos, eso va a crear confusión. Esa es la palabra, confusión en nuestro hijo o nuestra hija. Y esa confusión nos va a llevar a tener ansiedad. Uno como hijo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Están o no están? Siempre que hay una separación muy adentro de los chicos, hay esa fantasía de que papá y mamá vuelvan, ¿verdad? Entonces, cuando vemos a papá y a mamá en un restaurante o salimos como familia o nos confundimos, ¿qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, el ver esos distanciamientos y esos acercamientos, ¿verdad? Van y vienen, lo que va a traer es confusión, ansiedad, frustración, ¿verdad? Eso es importante. Y enojo también, porque las cosas no son claras. Todo tiene que estar establecido, ¿verdad? Y es bueno que lo comuniquemos, ¿verdad? Porque si no, los que van a salir perjudicados son nuestros hijos, ¿verdad?
Y más hoy, ¿verdad? Porque hoy en día sufrimos mucho el tema de las emociones, ¿verdad? Muchos niños se detonan mucho en la parte de sus desbordes emocionales, donde hay gritos, donde hay llanto, donde hay mucho enojo en el ambiente, ¿verdad? Y muchas veces es por la misma situación, ¿verdad? Como tú decías, detona esto en otras emociones que también son más fuertes. Aquí el tiempo se pasa volando, ¿verdad? Ya tenemos que irnos a un corte. Ya casi regresamos, pero ya cuando regresemos vamos a darles algunas estrategias de cómo lograr ayudar, ¿verdad? Cómo pueden ustedes manejar estos procesos de divorcio. Ya casi regresamos. Bueno, regresamos acá en Padres en Construcción y seguimos hablando del tema del divorcio, donde definitivamente hemos visto ahorita en la primera parte que cosas de las que usted no puede hacer, por favor no pelee delante de ellos, trate de tener una relación sana, una relación por lo menos de respeto. Yo creo que acá no se trata de que usted vuelva a mostrar el amor, tal vez si no quiere mostrar el amor, ¿verdad? Eso es un problema ya suyo, pero por sus hijos y amor a sus hijos, muestre el respeto que merece la otra persona. Porque la otra persona sigue siendo una parte importante para el corazón de sus hijos. Y cuando usted le demuestra esto a ellos, definitivamente ellos lo van a lograr. Aquí muchas veces el tema son poner a los hijos en el medio, ¿verdad? Que es un grave error cuando yo quiero hacer, como decía Gemma, esa triangulación y ponerlos a ellos en el que dime que te diré, y ellos no tienen nada que ver en el asunto. Ahora, en esta segunda parte, Gemita, tal vez ayúdanos a algunas estrategias que nosotros podamos entender o podamos poner en práctica si estoy pasando por esto, ¿verdad? O sea, ¿qué necesitan mis hijos en medio de un proceso de divorcio?
Lo más importante es escucharlos, ¿verdad? Sacar esos espacios. Actualmente tenemos tanto trabajo. Hay papás de familia que tienen 2, 3 trabajos y realmente el tiempo de calidad se reduce, ¿verdad? Pero lo más importante es sacar esos ratitos para escuchar a nuestro hijo, ¿verdad? Uno va a ver señales de alerta también. Eso es importante. Si vemos a nuestro hijo que se aísla mucho, se está comiendo las uñas, si lo vemos muy irritable, si vemos que tal vez sobrereacciona ante situaciones que son consideradas, entre comillas, pequeñas, o si ves que está durmiendo mal, se pasa en las noches, tiene miedo a estar solo, ¿verdad? Es importante tener en cuenta eso. Pero solamente si estamos ahí, ¿verdad? Presente, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Es importante que si lo cuida la abuelita o lo cuida alguien, que también esté alerta a estas señales. Importante validar las emociones. Para todos va a significar un duelo. El separarnos va a significar un duelo, una pérdida, ¿verdad? Vamos a tener otra casa, aunque la decoremos lo más hermoso que podamos, porque eso es increíble, tener 2 casas. A muchos chicos les gusta. Va a ser una pérdida, ¿verdad? Es duro, es muy duro. Entonces es importante también esa expresión de emociones. Ojalá que tengamos esos espacios, ya sea para pintar o para dibujar o que nos cuenten cómo se sienten, ¿verdad? En la adolescencia tienden a ser un poquito más evitativos con las emociones, casi no lo hablan, ¿verdad? Pero más bien veamos a ver cómo logramos llegar a ese corazón para saber qué está pasando, ¿verdad? Porque en ocasiones dice, ay, extraño papá, esto es muy difícil, yo quiero que vuelva. Ay, deja de molestar ya, ¿verdad? Hay papás que a veces reaccionan así como, ay, ya, vea lo que él hizo y por eso, o ella, ya se fue, por eso fue que tal cosa, ¿verdad? Entonces le echan la culpa a la otra persona y eso tampoco está bien, ¿verdad? Hablar mal del otro progenitor no está bien. Yo pienso que importante, y esto es crucial, esto es importantísimo, papás, mantener las rutinas en ambas casas. Eso es un reto. Pero es importante y tenemos que marcarlo con asterisco el conversar a qué hora come nuestro hijo, a qué hora se acuesta, cuáles son las actividades que normalmente hace. Tenemos que, ojalá, ¿verdad?, implementarlas en la otra casa, ¿verdad? En ocasiones en una casa se acuesta a las 11, en otra casa se acuesta a las 6, ¿verdad? Hay reglas diferentes. Eso no le va a ayudar a nuestro hijo, ¿verdad? Él necesita estructura, necesita que lo contengamos, ¿verdad? Hay muchas emociones de por medio en una separación. Pero el hecho, ¿verdad?, de tener todo, ¿verdad?, estructurado, eso le va a ayudar a mitigar el estrés y la ansiedad que estos niños pueden experimentar en un periodo de transición, ¿verdad? Y vamos a asegurar un entorno más estable y más seguro para su crecimiento y desarrollo emocional. Es importante preguntarnos cuáles son las normas de mi casa, ¿verdad? Por ejemplo, no se pega, nadie puede alzar la voz, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene normas en casa diferentes, pero tenemos que conversar. Por eso es importante esa oportunidad de dialogar con el papá o la mamá de nuestros hijos, cuáles son esas normas y también cómo los vamos a implementar en la otra casa. Porque si no, a veces pasa de, yo me voy con mi papá porque él me compra todo, o yo me voy con mi mamá porque ella me deja acostarme tarde, ¿verdad? Entonces abrimos una puerta donde, ¿verdad?, nuestro hijo también en cierta manera podría sacar provecho. Y esa no es la idea, ¿verdad? Sino más bien que se sienta contenido y apoyado de ambos, de papá y de mamá. Igual con los refuerzos, ¿verdad? Hay personas que sienten, ¿verdad? Yo he escuchado a algunos pacientes, hay personas que sienten cierta culpa. Mira, es que yo como no estoy con ellos, yo casi no los veo, yo les compro todo. Cuando están conmigo los dejo hacer lo que quieran. Eso es un daño. Eso no está bien, eso es un daño, ¿verdad? Más bien tenemos que ver hasta dónde llegan los refuerzos, ¿verdad? Esos refuerzos positivos. Es mejor una frase, te amo, mi amor, estoy orgulloso de vos, sos un hijo excelente. Eso es mejor a comprarle algo carísimo, porque las cosas van y vienen. Realmente lo material van y vienen, ¿verdad? Entonces, el tiempo de calidad, el disfrutar con nuestro hijo debería ser uno de los refuerzos que tengamos. Pero volvemos a lo mismo, en ambas casas deberían haber refuerzos parecidos y consecuencias parecidas, ¿verdad? Es importante que también lo manejemos. Algo que da mucha seguridad, mucha tranquilidad, es saber cuándo voy a ver a mi papá o a mi mamá. Entonces, ya sea el tener una pequeña agenda visual o por lo menos saber que los viernes yo voy a salir con papá después de la escuela.
Bueno, y con eso le agregamos que lo cumplan.
Que lo cumplan. Eso es importante. Ajá,
por el, favor.
Por favor, esa constancia. Ajá. ¿Estamos o no estamos? Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Hay papás o mamás que sí, yo llego y llegan tardísimo. Y el niño detonado, en ansiedad, con enojo, con toda la razón del mundo. Uh-huh. Entonces, si nos comprometemos a llegar a una hora, tenemos que hacer lo que sea para llegar a esa hora y disfrutar con nuestro hijo, evitar claramente el celular, ¿verdad? Sino uh-huh. más bien estar con nuestro hijo, amándolo, dándole besos, dándole abrazos, ¿verdad? Pero es fundamental esto que mencionas. Uh-huh. Es fundamental.
Yo creo que en esta parte, ahí escuchando todas estas herramientas, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que entender entonces que el divorcio no es fácil, ¿verdad? Por alguna razón nos estamos separando de esa persona y eso nos va a traer, yo lo veo así. Cuando yo decido ir en contra, y perdón que lo vaya a decir tan fuertemente a aquellas personas que nos están escuchando, cuando yo decido ir en contra de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es el divorcio. Cuando pasó esto con Moisés, ¿verdad? Él dijo estas palabras, pero cuando Jesús ya estuvo acá en la tierra, los fariseos quisieron intentar ver, ¿verdad? ¿Qué respondía ante esto? Y él dijo que por la dureza del corazón fue que Moisés tuvo que poner esa ley en el momento que se puso. No porque fuera la voluntad del Padre, ¿verdad? Que fue por la dureza del corazón de las personas que al final ya sabía que se iban a terminar en divorcio. Entonces, qué importante es entender que cuando yo decido ir en contra de la voluntad de Dios, hay consecuencias, ¿verdad? Ahora, tenemos un Dios hermosamente perdonador, misericordioso, con gracia delante de nosotros, que a pesar de nuestras equivocaciones y las cosas que tal vez no debemos hacer, ahí está amándonos y perdonándonos para continuar, y a veces hasta nos da una segunda oportunidad en la vida de hacerlo, ¿verdad? El tema es que muchas veces el ser humano no aprende ni en la primera ni en la segunda, ¿verdad? Y nuestros hijos van en la colada. Qué importante es entonces, papás, que cuando usted vaya a tomar esta decisión, ¿verdad, Jaimita? Como que se sienten y conversen y les digan, ok, chicos, va a suceder esto. Y vamos a tratar de actuar de la mejor manera. Si nos equivocamos en el camino, perdónenos de una vez. Porque evidentemente puede que nos equivoquemos. Puede ser que hayan cosas en las que no logramos ponernos de acuerdo. Pero el sentarse con los chicos, decirles lo que va a pasar, abrirles el panorama a qué significa tener una casa aquí, qué significa tener una casa allá, dónde están las reglas, cómo sigue siendo la dinámica. Porque cuando esas cosas no pasan, ¿verdad?, es donde empieza el despelote, ¿verdad? Porque entonces ya yo empiezo a manipular, porque yo también quiero entonces ganar aquí, ganar allá. Empiezo a intentar que mis papás estén unidos. Cuando ya la cosa se empieza a poner más fuerte, ahí es donde entra la situación como tal, ¿verdad? Entonces yo creo que muchas veces, ¿verdad?, de alguna manera, sí, creo que nosotros tenemos que entender que, sea como sea, cuando Jesús vino entonces a este mundo, de alguna manera concedió el permiso para el divorcio, ¿verdad?, entre comillas, pero bajo ciertas circunstancias como tal. Lo que sí es cierto es que lo más importante que Dios habla sobre esto es que la dureza del corazón de la persona. Si tu corazón tiene una dureza, se convirtió en una piedra por lo que te hayan hecho o no te hayan hecho, tus hijos no merecen el sentir esa piedra en ellos mismos. Porque al final, tu dolor es tu venganza. Y esa venganza, la consecuencia no la tienes tú ni la tiene la persona que está al frente tuyo, lo tiene el niño que está ahí detrás, ¿verdad? Que es lo que hemos visto en los últimos tiempos, donde esto yo creo que más que una pandemia de resfriado, ha sido una pandemia de divorcios. O sea, realmente esta pandemia ha venido desde hace ya muchos años abriéndose camino más fuerte, ¿verdad? O sea, usted ve cada vez más los matrimonios. Yo creo que hay un promedio de 13 años, ya de 13 años, pues cuesta mucho ver que lleguen a más de 13 años, porque ya si no vienen, ya los quiebres, ¿verdad? Y la mayoría de veces, una vez hace muchos años me tocó un caso en que simplemente se sentaron las dos personas y me dijeron, es que nos vamos a divorciar. Y yo, claro, bueno, cuénteme qué fue lo que pasó, ¿verdad? No, no pasa nada. Nos amamos, pero ya no queremos estar juntos. Tenían dos hijos y yo, ok, pero digo, hay algún motivo, ¿verdad? O sea, no, nada, nos amamos y no queremos estar más juntos. Y realmente fue un poco complicado, ¿verdad?, con los hijos después, porque los hijos no habían visto nada malo. O sea, ellos estaban, y simplemente cada uno quería seguir su vida por aparte, ya no querían estar juntos y todo. Y fue un tema complicado porque mira que en este caso específicamente, aunque no hubo peleas, no hubo pleitos, porque no había nada de eso, realmente se llevaban sumamente bien. No querían estar juntos. Y al final entonces vinieron consecuencias ya después, con sus hijos, en la adolescencia, etcétera. Entonces uno dice, Cuando yo quiero ir en contra de la voluntad de Dios, pues obviamente hay consecuencias, ¿verdad? Que hay que atajar después a ver cómo las agarramos en el camino. Pero qué importante es entender el manejo de como tal, ¿verdad? Porque como decíamos en un principio, el divorcio no trauma a menos de que usted lo haga traumático, ¿verdad? Y es complicado en esa parte.
Totalmente. Y acá el tener las herramientas, el leer, el aprender, el asesorarnos, eso es crucial, ¿verdad? Uh-huh. Son pequeños que dependen de nosotros, ¿verdad? Como papás, y es fundamental que le demos el mejor ejemplo y que también los contengamos. Ocupamos a alguien como adultos que nos esté apoyando y nos contenga, pero nosotros somos esa persona a los que ellos van a venir a decir: mamá, me siento mal, papá, me siento mal, extraño a mi mamá, extraño a mi papá. Y es bueno que tengamos las herramientas y la fortaleza en ese momento, porque para todos es muy duro, uh-huh, ¿verdad? De no quebrantarnos en ese instante y decirle: mi amor, yo sé, es difícil, uh-huh, ¿verdad? Para todos es difícil, pero yo estoy para vos, puedes contar conmigo, ¿verdad? El hecho de validar las emociones es algo que tenemos que hacer siempre, siempre, siempre.
Yo creo que a veces uno tiene que entenderlo, las personas que pasan estos procesos, y lo digo porque tuve de la mano muy cerca mío, ¿verdad? A mi hermana, que vivió este proceso también muy duro, o sea, una persona sumamente cercana a mi vida, en donde tuvo que pasar por esta situación, y realmente no fue fácil para nadie, como tú dices, o sea, no solamente para el niño. Yo entiendo, bueno, ¿verdad? Para la mujer que queda sola, eso es todo un tema que después podemos hablar otro día de eso, porque esa mujer que queda sola vive muchas cosas, se echa la carga solita muchas veces de la crianza, que todas sabemos que criar no es fácil, ¿verdad? Y que tiene sus momentos buenos y malos, que tiene sus emociones altas y bajas, entonces se echa la carga encima de esto. Y tenemos casos en varios sentidos: el papá que desaparece del todo y ahí sí dejó un niño abandonado por completo, el papá que aparece solo de vez en cuando, ¿verdad? Y que también miente y que también de repente le crea expectativas que no son y de repente también viene y le habla mal o viene y le da el mundo mágico y maravilloso del parque de diversiones y llega y lo entrega con la mamá donde pues ahí no existe, ¿verdad? O tenemos más bien también en algunas ocasiones aquel padre exigente que más bien se cree mucho mejor que la mamá y que piensa que la mamá todo lo hace malo y que él es el excelente, ¿verdad? O sea, tenemos varias versiones de esto. Me ha tocado ver, yo no sé si a ti te ha tocado, pero muy pocos casos, yo puedo contarlos, ni siquiera me llego a 5 de los dedos de la mano, que de verdad hayan logrado un divorcio funcional, ¿verdad? Uh-huh. O sea, me ha tocado muy poco ver esto, porque la mayoría hacemos divorcios disfuncionales. Y yo creo, Gemita, que como todo en la vida, ¿verdad? Cuando uno pasa por procesos, uno tiene que sentarse y decir: ok, ¿qué puedo controlar? ¿Qué no puedo controlar de esta situación? ¿Y qué voy a, tal vez, sí negociar, ni siquiera porque yo quiera negociarlo, sino porque tengo seres humanos ahí detrás mío que están viviendo este mismo proceso conmigo, ¿verdad? Y que de repente, pues sí, ahí es donde toca ablandar ese corazón. La vez pasada escuchaba a una persona que decía: yo no voy a ablandar ni... Bueno, dijo la palabrota, ¿verdad? Yo, nada, a mí no me importa, yo quiero verlo en la peor miseria, ¿verdad? Yo decía: híjole, pero si esa persona estuviera en la peor miseria, le afecta a tus hijos también, ¿verdad? Porque si esa persona dejara el trabajo, que entra en la quiebra, termina mal, tus hijos terminan mal también. Esa es la parte que a mí me desespera que no entiendan, ¿verdad? De que lo que yo le haga o no le haga a esa persona es como si lo estuviera tocando a mi propio hijo. Y a veces, con la justificación de que defiendo a mis hijos, es donde empieza el pleito como tal, ¿verdad?
Sí, sí, y acá el negociar, ¿verdad? O los no negociables, ajá, hay que pactarlos, ¿verdad? Y si yo le deseo mal, como mencionas, ¿verdad?, a mi expareja, lo afectado voy a salir yo también en alguna manera, uh-huh, y mis hijos, ¿verdad? Entonces hay que ver cuáles son los no negociables. Para mí lo número uno es la estabilidad del niño, uh-huh, los deseos del niño. Si el niño dice: no quiero estar con la pareja de mi mamá, santa palabra, tiene que ser así, ¿verdad? No quiero quedarme a solas con la pareja de mi papá, así tiene que ser, ¿verdad? Tenemos que escuchar a nuestros niños, porque en ocasiones es lo que el adulto diga, ¿no? Y el deseo, uh-huh, del niño pasa desapercibido. Entonces, escucharlos, ¿verdad? Tenemos que sentarnos a ver qué es el no negociable, ¿verdad? La estabilidad emocional, la integridad física, ¿verdad? Que a la otra casa, ¿verdad?, nuestro hijo, nuestra hija, sabemos 100% que va a estar bien cuidada, que va a estar supervisada, ¿verdad?, que va a estar monitoreada. no que está la libre, ¿verdad? Es importante que se cumplan los acuerdos, papá, mamá, ¿verdad? Eso es fundamental, porque si no, el que sale, ¿verdad? Afectado va a ser nuestro hijo, nuestra hija, y eso no tiene por qué pasar. Somos papás y por siempre seremos papás. Dios nos dio esa tarea y tenemos que hacerla de la mejor manera posible.
Uh-huh. Totalmente. Y en esta parte es curioso porque, vamos a ver, hace mucho tiempo conocí también un caso en el que ellos no lograban y no lograban ponerse de acuerdo. Pero te puedo decir que ahora que hablabas de la tercera persona, a la vida de papá llega una persona, no sé si ya estaba antes, si no estaba antes, ¿verdad? No lo sé. Lo cierto es que un mes de haberse divorciado y esta otra persona llega a la vida de estos niños. Y este papá tenía la convicción, ¿verdad? Y él luchaba contra eso. Él decía, yo tengo el derecho a ser feliz y mis hijos tienen el derecho a verme feliz también. Y él quería ya que sus hijos, después de un mes de haber empezado este proceso, ya ojalá la vieran, la conocieran, ya la tuvieran ahí presente, ya vivieran en la misma casa, ojalá juntos. Y obviamente echaba culpas del otro lado, ¿verdad? Para que sucedieran cosas malas del otro lado. Qué importante es entender los tiempos, ¿verdad? Porque yo siempre digo, si a uno no le gusta que le impongan las cosas, ¿por qué uno viene e impone también a los niños, verdad? Y ante situaciones de duelo, es como que al final, es como que, yo lo veo así, es como que se te haya muerto tu mamá, ¿verdad? O tu papá, personas importantes en tu vida o alguien muy importante en tu vida, y al mes alguien venga y te diga, ya supere esa vara, siga. Y deje de estar pensando en eso. Y deje de llorar. ¿Qué le importa a usted eso? Uh-huh. ¿Uno cómo se sentiría? Por supuesto que, ¿verdad? Uno diría, no le importa a esta persona. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo me van a quitar un sentimiento así de la nada? ¿Cómo van a venir con palabras así tan groseras a decirme que yo no puedo, ¿verdad? Llorar a mi mamá porque acaba de pasar algo así. Como tú lo decías al principio, el divorcio es un duelo. Un duelo de mil cosas, ¿verdad? Un duelo de una dinámica de un sábado. Lo que hacíamos un sábado ya no se va a hacer un sábado. Que si el viernes había una noche de película familiar, ya no hay noche de película familiar. Porque aunque exista la película, ya no está toda la familia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, es un duelo como tal. Desde cómo jugábamos a lavarnos los dientes hasta lo que sea, ¿verdad? Es un duelo como tal. Y qué importante es que los papás entiendan, que el adulto maduro entienda que todo tiene su tiempo.
Todo tiene un tiempo, ¿verdad? Y tiene razón, uno merece ser feliz con alguna pareja, pero a su tiempo, ¿verdad? Tenemos mamás, tenemos papás que imponen a la primera, esa es la persona con la que estoy viviendo, y sí o sí, tenés que soportarlo, ¿verdad? Entonces, nos llevamos un proceso de, ¿verdad? Primero respetar ese duelo, ese tiempo, ¿verdad? Que lleva el divorcio. Y no es algo de meses, o sea, hay que ver cómo está nuestro hijo, ¿verdad? No tenemos un tiempo específico porque cada niño es diferente. Y ya si tenemos alguna amiga o algún amigo, ¿verdad? Lo presentamos, pero es poco a poco, son ratitos pequeños. Es una hora en la que vamos a convivir con esa persona especial, ¿verdad? Poco a poco hasta en algún momento, meses después, presentarla como una pareja, ¿verdad? Pero no es de un momento a otro que yo voy a tener pareja y le voy a imponer a mi hijo o a mi hija, ¿verdad? Porque eso es traumático, eso crea ansiedad, claro. Eso crea frustración, ¿verdad? Comenzamos a ver las cosas de la manera que no son, ¿verdad? Las relaciones sanas no son así, ¿verdad? Y por eso es importante que seamos el ejemplo de nuestros hijos, ¿verdad? Y tenemos todo el derecho a ser felices, sí, pero siempre nuestro hijo, nuestra hija, la integridad, el bienestar y la estabilidad de ellos va a estar por primero que cualquier cosa, ¿verdad? Eso es lo número uno. Y papás, tenemos que entender eso. A veces nos cuesta, es difícil, es un reto, pero nuestro hijo tiene que estar primero en eso. Y si nuestro hijo nos dice, mira, es que no quiero quedarme a dormir a tu casa porque esta noche te va a quedar tu novio, mamá, bueno, yo voy a respetar eso, ¿verdad? Es importante que escuchemos qué quiere nuestro hijo y qué no, ¿verdad? No podemos imponer. Tiene que ser una relación que vaya poco a poco creciendo hasta en algún momento, pues sí, ya es una relación estable, ya convivimos más con esa persona, pero no es de buenas a primeras que vamos a imponerle a nuestros hijos una nueva relación.
O de lo contrario, no nos quejemos de las conductas y comportamientos y emociones completamente, ¿verdad? También fuera de serie de lo que nos vamos a enfrentar, porque es evidente que por algún lado tiene que salir la situación como tal. Gemita, el tiempo se va sumamente rápido en radio. Ya se nos fue el tiempo, pero así rápidamente, entonces, hagamos una recopilación. Si usted está pasando por estos procesos, no haga peleas, no forme peleas tan radicales. Trate de tener una buena comunicación por sus hijos. Trate de tener una sana dinámica, ¿verdad? Sin llegar a ningún extremo, pero una sana dinámica donde por lo menos usted pueda decirle un hola a esa persona, por respeto a sus hijos también. Trate de tener muy claro en quién fue el que se divorció, porque sus hijos nunca tomaron esta decisión. Fueron ustedes como adultos los que decidieron hacer esto. Y trate de tener claro que una de las cosas que más implica el cuidado en este proceso es el cuidar el corazón de los hijos. Si nosotros cuidamos ese corazón, todo lo que ellos vayan a enfrentar lo van a lograr sacar adelante. No es como dijimos ahora, que usted no aprenda a ser feliz o que usted no pueda tener la oportunidad de ser feliz, pero hay un tiempo para todo. Y como todo en esta vida, cuando quiero atravesar el caballo rápidamente con las cosas, voy a tener consecuencias si no es así. Así que una meditación que podemos hacer cada uno es hacer una revisión interna de cómo estoy manejando yo este proceso. Desde el punto de vista egocéntrico, donde todo lo estoy manejando por lo que yo quiero, lo que no quiero, lo que a mí me molesta, lo que no me molesta, o desde un punto de vista donde necesito amar al prójimo a pesar de que no quiera amarlo, precisamente porque hay dos, tres o cuatro seres humanos ahí atrás mío que están viendo esta dinámica y que no solo la ven, sino que sufren las consecuencias de las acciones, ¿verdad? Entonces, último mensaje para cada uno de los oyentes, ¿qué nos dirías?
Bueno, que tenemos una responsabilidad muy grande de ser papás, ¿verdad? Que nos llevemos todos estos consejos y que los pongamos en práctica, ¿verdad? No es Pamela, no es Gema, sino es realmente libros, ¿verdad? Disciplinas específicas, está comprobado científicamente, hay mucho material, o sea, que dice que las cosas tienen que hacerse a su manera, ¿verdad? Podemos buscar bibliografía importante, pero no es lo que yo quiero como papá, no es el orgullo. O sea, tenemos que poner de primero a nuestro hijo, escucharlo e ir al tiempo de él. No nuestros hijos, ir al tiempo de nosotros.
Uh-huh. Así es, y definitivamente si usted no sabe cómo hacerlo, no ha entendido cómo hacerlo, tal vez simplemente ha leído y no ha encontrado hasta aquella situación, pues aquí tiene dos profesionales que prácticamente los pueden ayudar en estos procesos. Gemita, ¿dónde te pueden encontrar?
La página es psicóloga Gema Monge en Instagram y en Facebook, o a mi teléfono 8832-4914.
Bueno, no, muchas gracias. Ustedes ya saben que a mí me pueden encontrar como Lule Pame Umaña en cualquiera de las redes sociales, y definitivamente siempre para trabajar con ustedes con todo el corazón y disposición, ¿cierto? Para eso estamos en la
profesión. Para eso estamos. Bendiciones.
Bendiciones a todos. Nos escuchamos en un próximo Padres en Construcción. La próxima semana no se lo pierda, que vamos a empezar una serie nueva. Así que muy atentos para si quieren seguir trabajando en estos procesos de crianza. Bendiciones. Chao.
Esto fue Padres en Construcción. Todo lo que los padres debemos saber para que su hijo crezca y se desarrolle bien. Psicología y psicopedagogía para niños e instrucciones para los padres y consejos. Esto fue Padres en Construcción.